Bienvenidos a un episodio más de Arrienda Suelta. Oigan, pues estoy muy contenta el día de hoy porque tenemos una invitada bien especial que la verdad es que para mí es como si tuviera yo una relación desde hace 5 años, una relación estable con altas y bajas. Y todos los empresarios que tienen socios seguramente se van a identificar conmigo. Ella es Ale, mi socia desde hace 5 años. Empezamos el proyecto con mi primer cole, un maternal, del cual ya han escuchado en el podcast varias ocasiones. Y pues bueno, el día de hoy nos viene a acompañar aquí para hablar acerca de un tema bien interesante. Ella es psicóloga, igual que yo. Ella está, se enfoca un poquito más en la parte educativa, en la parte de estimulación del lenguaje, etcétera. Y entonces el día de hoy nos va a hablar de un tema, como les dije, bien interesante, que es qué pasa en los primeros 3 años de vida de un niño. De repente nosotros vemos a los niños de menos de 3 años bien chiquititos ahí corriendo por todos lados y nunca nos imaginamos qué cosas están pasando en su cerebro, qué cosas están pasando en su mente, qué se imaginan, qué piensan. ¿Qué tanto nos entienden? Porque de repente algunos papás piensan, híjole, ¿será que si le hablo me entiende o me responde solo porque por inercia o así? Entonces, pues bueno, hoy le vamos a dar rienda suelta a todas esas preguntas que tenemos acerca de la primera etapa del desarrollo. Y pues bueno, bienvenida, Ale.
Hola, buenas noches, Fami. Hola, Tere.
Hola.
Muy bien, pues vamos a empezar con la pregunta base. ¿Por qué rayos es tan importante estimular a tu hijo o a cualquier niño antes de los primeros 3 años de vida?
Bueno, cuéntanos. Pues mira, lo más importante es pues entender un poquito cómo funciona el cerebro. Cuando nacemos, nosotros ya tenemos a todas nuestras neuronas pues preparadas para hacer conexiones. Entonces empiezan a conectarse. La importancia de las conexiones neuronales es que son las que fortalecen el desarrollo y también fortalecen las habilidades que vamos desarrollando. Entonces, cuando naces, pues tienes todas esas neuronas desconectadas, las tienes ahí, ¿no? En espera a ser estimuladas, ¿no? Y cuando naces, pues empiezas a percibir luces, a percibir, pues con todos tus sentidos vas percibiendo sonidos, sensaciones nuevas, y esas neuronas van empezándose a conectar. Y entonces, pues conforme nosotros vamos trabajando diferentes habilidades en los primeros 3 años de vida, vamos logrando conexiones muy interesantes en el cerebro. Estas conexiones, conforme vayamos estimulando a través de la repetición de habilidades, vamos a lograr que las conexiones, además de generarse, se creen conexiones fuertes, se creen conexiones que van a volverse permanentes. A los 3 años de vida llega un proceso súper importante en el cerebro que se llama la poda neuronal. En este proceso, todas estas aquellas conexiones o una buena parte de las conexiones del cerebro se van perdiendo. O sea, sí, perdón, no la conexión, las neuronas. Bueno, también hay conexiones, perdón. Las neuronas se pueden perder y entonces hacemos esta poda, ¿no? Este efecto de cortar el césped, eso ocurre en el cerebro. Y también aquellas conexiones que no fueron fortalecidas, que no fueron estimuladas a base de la repetición, también se pueden perder. No quiere decir que después de los 3 años dejas de aprender o que dejas de tener habilidades mentales, obviamente no, pero la capacidad del cerebro se reduce bastante, bastante, ¿no? Entonces, es un enorme potencial que tenemos los primeros 3 años de vida. Solamente piensen, ¿cuánto cambia un bebé desde que nace hasta el primer año de vida?
Demasiado.
Todo eso, exactamente, todo eso va haciendo que el cerebro vaya configurándose de manera acelerada. Un pico muy, muy grande de conexiones neuronales viene a los 2 años. Entonces es cuando el niño está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a imaginar, está aprendiendo a crear cosas nuevas, está incluso dejando el pañal, desarrollando muchas, muchas habilidades y es como un boom. Entonces, pues esta es la importancia de poder estimular desde antes a nuestro niño. Si pensamos que la educación empieza a partir del kinder, son los primeros, bueno, es a partir de los 3 años de vida. Entonces, estamos perdiendo tiempo valioso. Cuando entras al kinder ya estás en plena poda neuronal.
¡Qué miedo!
¿No? ¡Claro! Eso es algo súper interesante. No quiere decir que todos aquellos que no fueron estimulados, pues no vayan a tener capacidades, ¿no? O habilidades. Pero un niño estimulado va a tener muchas facilidades, que es diferente.
Eso te quería preguntar.
Eso es súper importante.
Ajá, ¿cuál es la diferencia entre un niño estimulado y un niño no estimulado?
Pues mira, desde que tú llegas al maternal, el niño del maternal que fue estimulado, el niño del maternal es un niño menor de 3 años, cuando llega el momento de conocer los colores, las letras, pues es un niño que ya está llegando con un aprendizaje al kinder, ¿no? Ya va a ser mucho más fácil para él el poder adquirir cierto conocimiento, el poder desarrollar, incluso puede, cuando llegue al kinder puede tener ese aprendizaje y generar más, porque no va a ser un aprendizaje nuevo. El cerebro ya va a estar acostumbrado a ese aprendizaje y el niño puede generar más, ¿no? Puede empezar a hacer combinaciones. Tenemos, por ejemplo, pues ahora que tenemos el maternal, tenemos niños de manera que nos sorprenden día a día. O sea, es impresionante. Tenemos niños que se saben las banderas del mundo y todo a través del juego. Tenemos niños que se saben todo el abecedario y todo a través del juego. Todo es estimulación. Entonces, cuando llega a la escuela, pues reglamentaria, la formal, por así decirlo, pues seguramente van a ser conocimientos que se le van a facilitar muchísimo.
Incluso no nada más en la cuestión académica. O sea, Ale y yo tenemos la filosofía de que queremos incentivar en los niños la curiosidad por seguir aprendiendo. O sea, no es nada más aprender porque tienes que hacerlo, sino porque te gusta y porque quieres saber mucho más. Y también en la cuestión social, o sea, también un niño de maternal, o sea, un niño que empieza a ser estimulado desde pequeño, probablemente va a tener muchísimas más habilidades sociales que un niño que no está acostumbrado a tener ese contacto con sus pares, con personas más grandes que él. Quizá no se ha enfrentado a solucionar un problema que a su edad pudiera ser, no sé, compartir un juguete o esperar un turno, o aprender a tolerar la frustración de una manera adecuada.
O el simple hecho de separarse de mamá y papá, definitivamente. O sea, un niño que lleva 3 años ya recorridos de saber separarse de mamá y papá, quizá cuando entra al kinder sea un proceso pues ya conocido, que ya sabe qué va a pasar, sabe la dinámica. En cambio, un niño que nunca ha asistido a la escuela,
no, imagínate,
pues va a llorar,
un
¿no?
show.
Entonces va a tener, y es muy pesado. A mí me ha tocado estar en el grado del kinder cuando los niños están en adaptación, y como maestra cuesta mucho trabajo esta parte de adaptación, porque muchos niños lloran simultáneamente por mamá.
Entonces, imagínate,
es
eso.
Una dinámica complicada. Al menos llevas 2-3 meses donde los niños lloran.
Ay, qué horrible. Y aparte la ansiedad para ese niño. O sea, qué horrible. Yo me acuerdo que yo entré, de hecho, como a los 3 años. Fue mi primera interacción en la escuela, en pre-kinder. Pero fue horrible.
Perdiste neuronas,
girl. Perdí 0 neuronas. O sea, por eso se me dificultan tantas cosas en la vida. Pero no, pero yo me acuerdo que, o sea, hasta yo tengo recuerdos de mi abuelito dejándome en la escuela y yo así sufriendo, viendo por la ventana, y cuánto no lloré. O sea, me recuerdo que me decía siempre mi mamá que yo sufrí la entrada a la escuela.
Claro, claro, era algo que no conocías. Y algo que es muy importante, ahorita nos estamos enfocando a la escuela, pero también hay niños que son estimulados desde casa, y que es algo muy interesante, porque hay mamás que logran ser muy estimulantes. Y entonces hay ciertas habilidades que los niños adquieren pues desde casa, y está bien, o sea, se puede, ¿no? Se vale, pero definitivamente las habilidades escolares, las habilidades sociales, esas solo se pueden adquirir a través de un contacto directo con la escuela.
Vamos a dividirlo por etapas, o sea, ¿qué ustedes piensan que es muy importante que los niños sepan hacer, qué es lo importante antes del año?
Pues mira, antes del año, la parte sensorial es súper, súper importante, ¿no? El niño aprende a través de sensaciones. Nosotros, como seres humanos, somos todo sensación. O sea, los colores los percibimos a través de la sensación, los sonidos los percibimos a través de la sensación, el movimiento es una sensación también. O sea, todo, todo hay que estimular, hay que llenar al niño de experiencias sensoriales sin llegar a saturar, ¿no? Obviamente no le voy a meter sonido más olor, más, o sea, no se trata de hacerlo forzado, es de una manera muy natural y vamos guiando esa sensación. Por ejemplo, desde que mamá estimula hablándole al bebé, hablándole por su nombre, dándole ciertas instrucciones, contándole, cantándole, ¿no? El olor de mamá es una sensación ahora sí que muy placentera. También tenemos, pues, la parte motriz, es muy importante antes del año, toda esta estimulación que a veces no tenemos el ambiente lo suficientemente adaptado a un bebé. Por ejemplo, hay bebés que pasan mucho tiempo en el portabebé, en casa, cuando realmente el mejor amigo del bebé es el piso. Entonces, tienen mucho miedo normalmente las mamás de dejarlos en el piso porque no se vaya a lastimar.
Por la limpieza, o sea, porque nunca está suficientemente limpio el piso. De hecho, ahora que lo dices, a mí me pasó. O sea, porque mi mamá siempre me decía, hijo, que tienes que poner a la bebé en el piso. Y yo siento que Renata tardó tanto en gatear porque cuando estaba pequeñita, o sea, de los 0 a los 3 meses, antes de entrar al cole, la man estaba en la cama todo el día. O sea, nunca, nunca fue al piso.
Pero una vez que descubrí el piso, Renata andaba por tipo de superficie bala. Feliz de la vida.
No, ya es una bala gateando. Entonces, algo muy importante pues es esto, que no, como papás pues llegamos en cero, ¿no? No hay una receta mágica, ¿no? Nadie nos enseña todo lo que tenemos que saber respecto a ser padres. Y pues eso es lo difícil, que a veces como papás desconocemos qué conviene hacer con nuestros hijos. Entonces, pues la parte de la alimentación también es un hito muy importante antes del año, cuando el niño empieza a probar la comida, empieza a tener otro tipo de sensaciones con otros sabores, otras texturas que no sean la leche. Eso es súper, súper importante. Hay muchos hitos básicos en el primer año. Hay que brindar al niño mucha oportunidad de sentir, de moverse, ¿no? Y pues irse adaptando a este proceso también de alimentación.
Súper bien. Algo que me llamaba mucho la atención y creo que ya después del año va a ser importante que entendamos es la cuestión de la repetición. Tú mencionaste al principio que era muy importante para consolidar estas conexiones neuronales que se hacen la repetición en los niños. Y de repente las mamás es como, a ver, ya vio el capítulo de Paw Patrol como 50 veces. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le sigue llamando la atención? Entonces, cuéntanos un poquito de eso para entender el proceso de por qué es tan importante repetir.
Perfecto. Pues miren, cada vez que el niño repite algo, está aprendiendo algo nuevo. O sea, quizá, hablando por ejemplo de un programa de televisión, quizá el niño está centrando su atención en un personaje diferente cada vez que lo ve, o está aprendiendo una palabra nueva cada vez que lo ve, o está aprendiendo una escena diferente. Entonces, obviamente, pues esto genera muchísimo aprendizaje en el niño. La repetición a nivel neuronal hace que las conexiones se vuelvan cada vez más firmes, cada vez más fuertes y concreten. Entonces, el que haya una repetición es básica, porque todos nos basamos por rituales, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos muchos rituales. Esa es nuestra repetición diaria. Entonces, imagínense que mamá te canta todos los días la misma canción y entonces te vas familiarizando y es tu misma canción cada vez que te vas a dormir o cada vez que te vas a bañar, o mamá hace casi dice la misma frase cada vez que voy a comer. Entonces esto va generando mucha estabilidad emocional.
¡Qué locura!
Es súper importante. Entonces, y esto va generando también muchísimo aprendizaje, porque el niño llega a adaptarse a un ambiente que uno como padre le puede ofrecer, ¿no? Por eso es la gran riqueza de tener pues una familia de pues cada vez, o sea, diferente, ¿no? Ninguna familia es igual, cada quien tiene pues un bagaje como padre diferente de atrás y entonces vamos generando una nueva configuración de familia. Entonces, estas repeticiones hacen que toda esta parte cultural, toda esta parte de aprendizaje se fije. Incluso, por ejemplo, el estilo de aprendizaje del niño, también los papás lo favorecemos. Por ejemplo, si yo soy una mamá muy visual, yo seguramente le voy a enseñar a mi hijo a aprender a través de sus ojos. Y entonces le voy a poner muchas imágenes, lo voy a estimular en esta parte. Y entonces esto es base del aprendizaje.
O sea, entonces tú recomiendas, les voy a decir algo, yo vivo en un lugar de estimulación temprana. y fue un tiempo. Y yo me fastidié porque eran las mismas canciones todos los días. Yo estaba harta. Yo dije, ya, o sea, puta, ¿cuándo vamos a cambiar? Entonces ahora entiendo por qué es así la vaina.
Claro, cuando tu hijo deja de mostrar interés y ya está buscando otra cosa, quizá eso es un indicador para ti que decir, ok, ya no necesita más repetición, ¿no? Ya, se acabó. Es como el niño que gatea y empieza a caminar. Y entonces gatea, y cuando es suficiente,
ya que
el
camina.
Niño marca, su cuerpo marca por sí mismo, ¿no? Ahora es momento de pasar al siguiente paso, y entonces ya viene el nuevo reto. El ser humano se reta a sí mismo durante todo su desarrollo. Entonces, al menos de manera inconsciente, ¿no? Porque también de manera consciente, pero algunos llegamos a obstruir esa parte. Pero es nuestra naturaleza seguir evolucionando. Está súper padre.
Súper interesante. Está súper padre. La verdad es que, pues bueno, esta es una de las cosas que tuvimos, al menos en lo personal tuve que ir aprendiendo en esta cuestión del viaje de la educación, porque sí, muchas veces nosotros queremos estimular a los niños poniéndoles muchas cosas diferentes todos los días y a veces no entendemos que hay que ir por partes y hay que ir por pasos y hay que ir por etapas. Y hay que tener paciencia en el desarrollo de cada niño.
Yo creo que si yo hubiese sabido esto hace, no sé, hace un año y medio, hubiese sido más fácil.
Sí, o sea, es que nadie te enseña a ser mamá, ¿no? Entonces, pues, digo, es un proceso que se tiene que aprender. Y por eso está mi primer cole, ¿no? Para poder brindar estas experiencias. Incluso algo muy importante que les quería decir. O sea, cuando yo pongo al niño por primera vez una actividad, el niño no la va a dominar. Y entonces, a base de repetición, el niño va a aprender y va a dominar. Y cuando sea suficiente, el niño me va a decir con aburrimiento, con desinterés, con quizá buscar otra habilidad o modificar la actividad, él va a decir, ya fue suficiente, necesito más.
Yo tengo una pregunta. O sea, sé que no es la mejor pregunta del mundo, pero a mí lo que me pasa a veces, bueno, no a veces, siempre, yo le trato de poner en la hora de televisión de Renata programas diferentes y le pongo otro programa que no sea La Gallina Pintadita y no hay forma que la mamá lo vea. O sea, no la divierte, no la entretiene, nada. Es por esto, o sea, se lo tengo que poner muchas veces para que ella lo asocie con felicidad.
Mientras pues, ella te lo pida, ¿no?
Sí.
O sea, mientras ella se siga sintiendo interesada con ese programa.
Mira, La Gallina Pintadita va a pasar de moda para ella. La Gallina Pintadita en algún momento va a pasar de moda. Entonces, a lo mejor en ese momento va a poder mirar hacia otra parte. Es como cuando tienes a tu novio. Y entonces solo miras a tu novio.
Y luego ya pasó de moda. Bueno,
quizá ese novio, el primer novio pasó de moda y entonces ya volteas a ver a otra parte.
Entonces,
¿no?
Ella, o sea, solita me va a demostrar que se aburre La Gallina Pintadita. Porque
sí, claro.
Yo literal, ella escucha que yo voy a prender la tele y empieza a cantar. ¡Papara, papá!
¡Ay, mi reina! A mí me pasó con mi primer hijo, o sea, les comparto. Yo con Diego era la fascinación Paw Patrol, no manches. O sea, yo le podía poner Mickey Mouse, no sé, el Rey León, lo que fuera, y no, simplemente no. Y era Paw Patrol todo el tiempo. Ya me sé las temporadas de Paw Patrol. Y entonces, bueno, llegó el día en el que vi que lo ponía yo frente a Paw Patrol y ya no lo pelaba. O sea, haz de cuenta, ya no se quedaba frente a la tele. Y entonces agarré y dije, bueno, voy a probar otra. Y se enganchó con otra. Y se cachó con Mickey Mouse. Y dije, ay, ya, ampliamos el catálogo.
Ya la libré.
Sí, no, y ya me chuté otra vez Mickey Mouse. Y entonces, ahorita ya es un niño que ya no necesita verlo varias veces, sino que ya entiende como la dinámica.
Y ya,
¿no? Hubo una época, Toy Story fue, uf, la vi 800 veces, pero es parte de la repetición.
Y debemos que aclarar que, o sea, que los niños vean tele no es así como que una estimulación muy buena, nada más para hacer este paréntesis.
Sí, es un ejemplo.
Es un ejemplo sencillo.
Es un ejemplo, no es para que nadie ponga sus hijos a ver
tele.
Y estoy
segura que la mayoría de las mamás ahorita en cuarentena han caído en, ¿sabes qué? Le prendo el iPad al niño, le prendo la computadora, le prendo la tele. ¿Qué digo? Es válido, ¿no? Llega un momento en el que dices, ya no sé qué hacer.
Yo creo que no hay que satanizar nada, ¿no? O sea, la tele puede ser tu aliado, ¿no? Obviamente no lo debes de utilizar en exceso. No es como que tengas a tu hijo todo el día ahí. O sea, hay mamás que quizá en esta cuarentena es la única opción que tienen. Pero bueno, el niño también, a pesar de que le pones la tele, a mí me pasa. A veces quiero que Diego vea tele y no quiere. O sea, simplemente no está pelando la tele. Y yo así como que, ay, por favor, préstale atención. Pero pues bueno, ahora sí que no hay que satanizar tampoco a que si eres una mamá y le estás poniendo tele es la peor madre del mundo. O sea, tampoco... O sea, tener 24/7 a tu hijo y no tener ideas 24/7 está cañón.
Oye, Ale, y cuéntanos ahora un poco más acerca de los niños más grandes. O sea, ¿en qué momento un niño deja de ser un bebé para empezar a ser un niño grande? Porque nosotros en el cole, al año de edad, es como, ¿sabes qué? Dejas el biberón, vamos a darle a lo siguiente.
Sí, eso es algo que me encanta, porque... Pues mucho depende del adulto de cómo sigas tratando al niño, ¿no? El niño es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Desde que le pones al año, tu hijo ya puede tener ciertas responsabilidades en tu casa. Entonces puedes agarrar y decirle, lleva tu ropa sucia al bote de la ropa sucia. Y entonces empiezas a darle cierta responsabilidad. La verdad es que yo al año creo que el niño ya es capaz de hacer muchas
cosas. Dame ejemplos, dame ejemplos. Los necesito.
Por ejemplo, le puedo decir, tráeme tu plato o dame tu plato. Y entonces el niño puede hacerlo. Entonces pueden ser actividades muy, muy pequeñas.
Dime otra.
O llevar, por ejemplo, el pañal a la basura.
Desde el año.
Llévame el pañal. Guarda tus juguetes. Vamos a guardar. Obviamente como adulto.
El hijo de quién hace eso porque el mío no.
El mío sí, yo tengo un bebé más chico que Renata y el mío ya, por ejemplo, el otro día le dije, oye, pásame mi celular y me lo pasó.
¡Eso que es Renata!
Y entonces, hasta otro día, de hecho, justo hoy pasó, estaba comiendo sus arándanos en la mesita de centro y entonces, de repente agarró los dos platos, el suyo y el de su hermano, y los llevó a la cocina y yo, ¡órale! O sea, dices... Qué impresión que un niño tan pequeño pueda hacer.
¿Y cómo haces para que no tire la comida al piso?
Que, pues sí la tira.
Sí la tira.
Sí la tira, es un hecho, es parte de la edad.
Es normal, ¿no? Un
es
poquito.
Es parte de su edad. Mi mejor aliado es mi perro. Entonces, ahí es quien hace la magia de, Mika, ven para acá. Incluso ya la llama mi hijo mayor, Mika, se me cayó, ven para acá. Y ya comparten la comida, pero es parte de la edad. O sea, hay que enseñarles poco a poco que no se tira la comida, todo es parte de la repetición e ir enseñando. En ese momento no puedo castigar a mi bebé por tirar la comida porque no hay manera de castigarlo, le va a valer dos camos, ¿no? O sea, la
te castigo,
es que no le interesa.
Te castigué.
Entonces, eso no sirve, pero pues... Hay que ir trabajando ciertas cosas y pues parte de cómo tratamos al niño es muy importante. He conocido niños de 7 años que son incapaces de quitarse un suéter. Entonces, eso también está terrible, ¿no? O sea, que un niño te tenga que necesitar al adulto para poder bajar un cierre, pues no está padre. No es algo adaptativo. Digamos así. Entonces hay que ir generando con base la estimulación, con base de retar un poquito al niño, oye, vamos a lavarte las manos, y entonces tú le pones el gel y que empiece a aprender a lavarse las manos, o que le pongas el jabón y que ya sepa qué onda, pues ya estás estimulando y más adelante lo va a dominar. Entonces,
y es bien padre también que los niños se van sintiendo orgullosos de sus propios logros. Al menos padre. En el cole a mí me encanta ver a los niños... que al principio, por ejemplo, esto que decía Ale de las manos, al principio las maestras los ayudan a lavarse las manos, a abrir y cerrar la llave. Pero llega un momento en el que los niños abren y cierran la llave solitos y para ellos es una emoción, pero les brillan los ojos y hacen, o sea, se sienten de verdad muy emocionados de hacerlo. Pues o cuando ya pueden pararse de la sillita, como dice Ale, y llevar el platito con la señora que nos ayuda, es para ellos lo máximo.
Sí, hay ciertas actividades que los niños ya pueden hacer. Digo, cualquiera puede encontrar en Google responsabilidades para niños de diferentes edades y ahí te vas a encontrar un listado que dice que ya puede hacer un niño de un año, de 2 años, de 3 años. Y son cosas que podemos poner en práctica como mamás o como papás y la escuela te ayuda muchísimo en eso. Hitos, por ejemplo, como el dejar el pañal, también es un momento súper importante en la vida de un niño. Entonces vamos trabajando, al menos en el cole, lo que nosotros hacemos es un proceso muy respetuoso con los niños. No hacemos de que, bueno, ya llegaron los 2 años, fuera pañal, ¿no? Sino que esperamos a que el niño esté listo. Hacemos una intervención de manera individualizada y hacemos un acompañamiento a los papás para este proceso, que creo que ese es uno de los hitos más importantes a partir de los 2 años. Entonces, ya el niño está dejando de ser un bebé, poco a poco vamos quitándole el traje de bebé a nuestro chiquito.
Eso que acabas de decir creo que es demasiado cierto. Por ejemplo, a mí me da mucha, o sea, me daría mucha nostalgia darme cuenta que mi bebé ya no es una bebé. Y eso creo que es un problema, porque tú estás limitando de cierto modo el desarrollo o el crecimiento de tus hijos.
Acabas de darle al punto. Creo que eso es una reflexión que la mayoría de los papás tendría que hacer.
¡Ay, sí!
Porque a veces no se dan cuenta de los limitantes que pueden llegar a ser para sus hijos. Y eso nosotros lo vemos en el día a día en el cole. La verdad es que la mayoría de los papás se dejan guiar súper bien y podemos empatizar con ellos en esta parte de pues sí, entendemos que está padre que sea bebé, pero también te vas a sentir muy orgulloso cuando veas las cosas que puede lograr hacer como niño grande.
Por ejemplo, con los bebecitos nos pasa cuando ya saben agarrar su biberón.
¡Oh!
En su sí. casa no agarran el biberón. Pero en el cole son autosuficientes y cuando les decimos al papá en el reporte de progreso, fíjate que agarra súper bien su biberón, los papás, ¿cómo? ¿Agarra su biberón? En la casa, no, o sea, yo se lo tengo que agarrar porque si no, no se toma la leche, ¿no? Pues a ver, rétalo. Y entonces empiezan los papás, no, pues es que ya le dije, tú canijo, ¿cómo que agarras tu biberón en la escuela? Ahora lo vas a agarrar aquí. Y entonces empezamos a retar más a los niños en casa y los niños lo logran perfecto.
Y cuestiones como tomar con vasito y eso. Igual es muy importante, ¿no?
Sí, pues es... Bueno, en el cole lo trabajamos a partir del año. Bueno, antes empezamos a trabajar. Desde que son bebecitos, la maestra ayuda al niño a tomar el vasito. Y
usar cubiertos.
En babies, ¿no? Una vez que comen, se les da un poquito de agua en vasito. Pero a partir del año ya es deseable que el niño sepa manipular el vaso.
¿Y ya no le das biberón?
Dosificar. En el cole no.
Ya, o sea, desde el año ya no toman con biberón en ningún momento.
En teoría, y eso es algo que acabo casi de aprender gracias a una odontopediatra, el niño de 1 año ya no debería de tomar en biberón. Por cuestiones incluso, pues, de salud, ¿no? El desarrollo de la mandíbula y todo esto. Pero es una realidad que los papás no quitamos el biberón cuando nuestro hijo cumple 1 año, porque no es práctico.
No, es súper práctico.
Se acuesta con el biberón y va.
Y no, o sea, solo eso, no es, ¿sabes? No es... Que no se le va a derramar el agua encima.
¡Claro! ¡Claro! O sea, es práctico para nosotros. Lo agarramos y lo llevamos en el coche y que en el coche se tome el biberón y sabes que no va, cuando llegue no va a llegar la silla llena de leche. Entonces, en teoría deberíamos de irlo quitando al año, pero pues bueno, es parte de... Pero sí hay que estimular en casa, al menos a la hora de la comida, que aprenda a tomar en vaso sin tapa, aunque se bañe. Los papás que damos de comer a nuestros hijos sabemos que se manchan todos. ¿Qué más da unas cuantas gotas de agua?
Buen punto. O sea, hay demasiadas cosas que aprender en torno a los bebés. Y a lo bueno, los niños grandes. Yo le digo a mi bebé, pero ya ella es una niña grande, solo que no lo sabe. Ella levanta la mano y baila. No, sí, pero es demasiado impresionante y yo creo que algo que muchas mamás nos hace falta es saber, o sea, simplemente aunque tú me digas, ya tu bebé puede hacer esto, yo voy a buscar la forma en que ya lo sepa hacer, pero a veces no nos damos la tarea de descubrir. Tú lo dijiste, tú buscas en Google responsabilidades para un niño de un año y ahí te salen. A mí no se me hubiera ocurrido, antes de que tú me lo dijeras, buscar en Google responsabilidades para niños de un año, porque según yo, no hay más de 4 cosas que pueda hacer. Pero ese es mi error.
Claro. Sí, no todas las mamás están listas para estar estimulando y estimulando todo el tiempo a su hijo. Eso es algo real. He ahí la importancia de la escuela, porque nosotros vamos guiando a los papás y diciéndoles, oye, tu hijo está listo para hacer tal cosa, vamos a continuar retándolo. Y entonces, eso es lo padre, porque en el cole a nosotros nos toca ser guías de los papás, a nosotros nos toca dar las pautas en ocasiones de qué ya puede hacer el niño, oye, ya sabe identificar vocales, ¡ay, a poco! Oye, ¿le gustan las banderas? Este niño que se sabe las banderas, los papás ni sabían que el niño se sabía las banderas. Y cuando en el reporte de progreso les dijimos, ya se sabe las banderas, quedaron tan impresionados que le siguieron metiendo banderas del mundo.
¡Ay, qué divino!
Y ya se sabe muchísimas banderas, porque el papá ya sabe que puede estimular eso.
Y por ejemplo...
Eso es lo padre de dejar en manos de los especialistas.
Y por ejemplo, ahorita en cuarentena, ¿ustedes qué recomiendan hacer? O sea, ¿qué tipo de actividades? ¿Qué puedo hacer yo como papá o como mamá ahorita en cuarentena? Que la verdad no tengo obviamente el acceso de llevar a mi bebé a la guardería. O sea, me toca a mí aprender la vaina.
Pues mira, ahorita lo más importante es trabajar muchísimo pues los hábitos de estar en casa, la convivencia, la parte emocional. Trabajar mucho la parte emocional de los niños, que es difícil porque estamos todos pues en... encerrados, ¿no? En una convivencia constante, y eso no es fácil. El generar rituales, el generar una rutina es muy importante para el niño porque es estabilidad. El ir a la escuela le da mucha estabilidad al niño, y cuando le quitas la escuela, pues hay que tratar de darle la estabilidad lo más que se puede. En cuestión de actividades, pues hay que ponerse muy creativos. Es difícil. Es por eso que los especialistas, al menos en mi primer cole, empezamos a implementar unas bolsas mágicas. Si tú no tienes idea de qué quieres hacer con tu hijo o qué puedes hacer con tu hijo en casa, e incluso no puedes conseguir materiales, aunque tengas la idea, porque está cañón ahorita conseguir materiales, no hay nada abierto, pues mi primer cole les da la opción a los papás de poder comprar unas bolsas mágicas que van en función de ciertas temáticas. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando el universo, bajo del mar, los dinosaurios y las profesiones, para que los niños puedan descubrir acerca y puedan seguir aprendiendo. Entonces, todas las actividades están de acuerdo a la edad y brindan al niño una experiencia, además de que todavía les mandamos en virtual a las maestras. O sea, les subimos videos para que puedan
para que no las extrañen
y puedan ellos seguir instrucciones, porque también como papás le das la instrucción al niño y no sabes cómo hacerlo.
De hecho,
no,
Renata vio a Miss Tania y estaba feliz.
Exacto. O sea, ya va una parte emocional muy fuerte en el caso de Renata, y los niños que no conocen a Miss Tania pueden tener acceso a una información que está adecuada a su edad, a un vocabulario adecuado a su edad. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, vas a pintar 3 de color azul, y a que una maestra le diga, y este lo vas a pintar de color azul, el siguiente también.
Y con lenguaje de señas.
1, 2, 3. Claro, o sea, tiene toda una metodología, al menos mi primer cole como maternal tiene toda una metodología, y estas bolsas están basadas en nuestra metodología. Eso es algo súper padre.
Eso es algo que igual yo quería agregar. Estamos tratando de meter toda esa filosofía y toda esa... ese ambiente tan bonito que tenemos en mi primer cole, tratar de meterlo en una bolsa y enviarlo a casa. Es importante también que los videos están pensados tanto para los niños como para los papás, porque la realidad es que cuando tú te diriges a un niño en el ámbito escolar, no es de la misma manera como te vas a dedicar a dirigir a un niño en un video, por ejemplo, de Blippi, ¿no? Que es más como diversión, como más captar la atención del niño, etc. Aquí nosotros estamos sí jugando con el niño, pero además intentando enseñarle algo que probablemente no podría adquirir. Y algo bien interesante es que el próximo mes vamos a tener temas que a lo mejor a ninguna mamá se le hubiera ocurrido, como por ejemplo economía, como por ejemplo cómo viajar. Entonces son temas que están adaptados desde un año de edad hasta los 8 años. Entonces está buenísimo. Pues la verdad es que estoy muchísimo. Bien emocionada con este tema. Es un tema que a mí me apasiona un montón. O sea, como...
Yo iba a decir, Liz, que oye, no ha sido suficiente este episodio. Hay que grabar como 50 episodios más para que Teresa siga aprendiendo cómo ser una buena mamá.
Es que, ¿sabes qué? Es un tema tan extenso. A mí me apasiona. O sea, a mí me pone a hablar de niños y a mí me encanta. Y sobre todo esa primera etapa que a veces está olvidada. O sea, esos de los 0 a los 3 meses, a veces pensamos, bueno, son chiquitos, no pasa nada. Cuando esté grande lo va a aprender, ¿no? O cuando esté grande lo va a poder hacer mejor. Entonces, pues bueno, te agradezco infinitamente.
Y algo que a mí me gustaría agregar, Tere, tú eres una buena mamá.
Gracias.
Eso es algo que tienes que tener seguro. Quizá te hace falta aprender a estimular a tu bebé, pero que es algo diferente. Que eso me gustaría mucho, pues, hacértelo saber, porque a veces como mamás también basamos nuestro juicio de soy buena mamá o mala mamá, para nuestros hijos. Y no existe, ¿no? No existe tal cual, más que a menos de que lo violentes, a menos de que seas una mamá negligente por completo. Pero eres una buena madre para Renata, ella te ama muchísimo.
¡Ay, tú crees!
Sí.
Entonces, eso no vive sin ti, sin tu chuchu.
Ay, no, ella es una niña lactante.
Entonces eso está padre, porque eres una buena madre, nada más te hace falta aprender algunas cosas. Y lo padre es que tienes la disposición.
Gracias.
Y eso que te dijo a ti, Ale, va para todas las mamás que también están, pues, pasando por momentos quizá difíciles, quizá están pasando por los terribles dos, quizá están pasando, además de los terribles dos, el confinamiento, y además la salida de los dientes, o y además la quita del pañal, etcétera. Pero bueno, creo que todas hacemos lo mejor que podemos para nuestros niños, y pues bueno, hay que seguirle echando ganas, hay que seguirse informando, y creo que sí, nos quedó mucho material para quizá hacer un segundo episodio. Y te agradezco muchísimo, Ale, que hayas estado aquí con nosotros. Aprendimos mucho. Y pues bueno, esperamos tenerte aquí en otro episodio.
Muchísimas gracias. Fue un placer. Y como dicen, sí quedó mucho material, porque esto es algo que, como dice Palmi, también me apasiona, me fascina. Entonces, cuando gusten, con todo gusto. Un placer, chicas. Y pues,
muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que tenemos redes sociales, Instagram y Facebook.
Todo eso que
está
de moda.
Y mándenos por ahí sus comentarios de qué hacen los niños. Y nos vemos en el próximo episodio de
Arrienda Suelta.
Arrienda Suelta.